¿Qué tal, amigos? Damos inicio a un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter. Saludamos a todos los que en cualquier rincón del planeta nos estén escuchando y los invitamos a que nos escriban a laentrevista@digitalhunter.cl, donde nos cuenten sus impresiones, sus sugerencias de cómo creen que se puede mejorar este programa y, en fin, lo que quieran contarnos. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a contar y dar grandes consejos con respecto a temas de productividad. Esa productividad que a veces no es fácil encontrar. ¿Les ha pasado alguna vez que tienen un día lleno de cosas, terminan el día y se dan cuenta o se preguntan, ¿qué hice? Me parece que las cosas importantes que tenés que hacer las logré, pero estuve todo el día ocupado. ¿Por qué pasa eso? Le vamos a preguntar a Roberto Castro Gorostiza. Roberto es chileno, hoy vive en Hamburgo, Alemania. Él es fundador de elproductivista.com. Bienvenido a la entrevista de Digital Hunter, Roberto. Y partamos con esa pregunta: ¿por qué terminamos el día agotados, sin saber bien lo que hicimos, pero no logramos las cosas importantes?
Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un honor estar aquí compartiendo contigo y con la gente que te sigue.
Así es.
Y vamos al tiro a tu pregunta aquí, desde la fría Alemania en estos momentos, fría y lluviosa, que muchos pensarán que es la cuna de un poco de la productividad y de las personas haciendo su trabajo de manera muy focalizada. Y voy inmediatamente con una comparación o con una diferenciación entre los temas que tú mencionaste. Tú dices,
Ya.
¿por qué terminamos el día cansados y con el sentimiento de que no avanzamos nada? Y esas son dos cosas y dos temas y problemáticas distintas y separadas, que muchas veces se mezclan, pero el terminar el día cansado puede ser incluso bueno y es recomendable. Hay varios libros, muchos que dicen, hay uno que se llama en particular, que se llama Die Empty o Muere Vacío, que te enseñan y te explican cómo darlo todo en el día a día. Pero aparte de eso, el otro un poco más profundo es el tema de no cómo utilizas tu tiempo, sino para qué lo utilizas. El tema de cuál es tu sentido de lo que haces en el día a día. No avancé nada, pero ok, no avancé nada en
Yo
qué.
estoy en cosas.
Puedes estar llenísimo de cosas, haber hecho 1.000 tareas durante el día, pero efectivamente si no son las tareas que tienen tu prioridad, que son las importantes y importantes distinto para todos nosotros, en realidad puedes sentir, chuta, estuve todo el día, no sé, respondiendo emails puede ser, o visitando clientes, o buscando trabajo, no sé, depende de cada uno de nosotros. Incluso hay gente que puede sentir, ponte tú, estuve todo el día cuidando a mis hijos y no alcancé a avanzar en mi trabajo. Ponte tú, que tu hijo está enfermo y te quedaste en la casa. Y hay quienes pueden decir que fui muy poco productivo o hice muy poco respecto a lo que quería hacer, que era como avanzar en el trabajo, porque estuve haciendo otra cosa que era cuidar a mi hijo. Y ahí tú ves cómo las prioridades y al final el elegir en qué quieres gastar tu tiempo y esa decisión es la clave al final.
Y uno debiese prepararse para cada día, porque en el caso de los hijos, que tú pones ese ejemplo, pero se entiende que ahí hubo una eventualidad, hubo una enfermedad, por ejemplo, no lo tenías planificado. Ahí tuviste que
Claro.
cambiar definitivamente las prioridades ese día. Pero digamos, pensando que no van a haber siempre enfermedades, uno debiese tener claro qué va a lograr al final de ese día, de esa semana, ¿qué recomiendas ahí?
Sí, hay un tema de, claro, como de emergencias que dices tú y de cosas fuera de contexto que pasan, pero esas cosas, mal que mal, dominan nuestra vida, el contexto y las cosas, como quien dice, adicionales. Todo depende al final de las prioridades que uno tenga y esa es una planificación que hay que hacer, o yo le digo planificación, es una palabra muy rimbombante para decir, siéntate un rato y piensa en lo que quieres tú lograr de aquí a final de año, de aquí a 5 años más y de aquí a 10 años más. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo, en todo tipo de ámbitos de tu vida me refiero, ¿eh? La gente tiende a pensar solo en el ámbito profesional en general, pero efectivamente tienes que pensar en un ámbito familiar, hay un ámbito, mucha gente, un ámbito emocional, obviamente, el ámbito físico, el ámbito espiritual para mucha otra gente también es muy importante. Entonces, esa planificación, ese pensar en cómo me veo yo en el mediano y largo plazo, te obliga a llevar al día a día las prioridades. Es decir, Si tú ese día decidiste acompañar o no a tu hijo y el sentimiento que tiene detrás de esa acción, de qué rico que estuve con mi hijo el fin de semana en no sé, en su campeonato de fútbol, o qué lata que tuve que ir a hacer este trámite de estar con mi hijo en esta cuestión y no pude hacer lo otro, responde a tu planificación de largo plazo y a tus prioridades. Y esa cuestión es clave.
Y Roberto, y en ese sentido, este tema de la productividad, por lo que tú nos estás contando, lo que llevamos de entrevista hasta ahora, esto no tiene que ver con alguna profesión en especial, no tiene que ver con alguna especialización en el campo laboral, esto es de la vida en realidad.
Es totalmente transversal a todo el mundo y, claro, uno tiende a juntar cosas como el que hace más es más productivo o el que tiene más es más productivo. Y siempre hay ejemplos de, no sé, Steve Jobs o Elon Musk o qué sé yo, Jeff Bezos. Y se tiende a homogeneizar la productividad con ese tipo de resultados, cosa que no es así, es totalmente equivocado. La productividad al final, si tú quieres, es cómo hacer más en menos tiempo y utilizando menos recursos. Y eso puede ser que tú efectivamente elijas de las 10 cosas que tienes que hacer, priorices y digas voy a hacer una y solo una y decido yo para mi vida hacer una, porque el resto del tiempo quiero utilizarlo de otra manera y haciendo otras cosas. Entonces la productividad es ciertamente transversal y tú tienes que aplicarla no a todo, no siempre tenemos que ser más productivos, eso es una carreta contra nada, al final es como esta rueda de los hámsters, ¿no? Es correr más rápido pero sin saber dónde vas ni para qué estás corriendo.
O sea, el
Entonces,
productivo, digamos que, a ver, es una actitud de vida, es un resultado. Agarro lo que tú dices ahí, no siempre uno es productivo todo el día, todos los días. ¿Cómo
No,
definirlo
claro que
ahí?
no. Claro, no, no. Mira, no sé si es una actitud de vida, pero sí, es un mindset, como dicen, una manera de pensar y enfrentar. Al final lo que tú estás enfrentando es cómo gastas tu tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces no. Nos enfrentamos al concepto de no tengo más tiempo, no tengo tiempo para hacer eso. Y en general, todos tenemos el mismo tiempo. Tú, yo y Elon
Elon
Musk
Musk
tenemos
también
el mismo. Tenemos las
tiene
mismas
24.
24 horas, ¿cierto? Y el tipo también tiene que dormir, descansar, comer, etc. Y podemos argumentar de que, claro, tiene el desastre con su familia o qué sé yo, Steve Jobs también, la vida profesional, hay trade-offs, ciertamente. Pero esos trade-offs son los que al final uno va eligiendo y va decidiendo dónde entregar más, dónde entregar su energía, su tiempo, su cabeza, su corazón, y según eso ir avanzando. Y eso no implica estar todo el tiempo pensando en avanzar más y llegar más lejos y trabajar más duro, como quien dice. Eso no va de la mano con la productividad. La productividad al final es elegir. Y en esa elección tú eliges lo que vas a hacer, pero eliges también, y mucho más importante, lo que vas a dejar de lado de hacer. Y eso es clave.
Sí, hay una frase que tú pusiste en tu sitio web, que te vamos a preguntar exactamente sobre ese proyecto y que nos cuentes, pero déjame leer la frase, que es una pregunta en realidad. Dice: ¿por qué hay quienes pareciera tienen todo bajo control y logran multiplicar su tiempo de manera significativa? Tú lo pones ahí como pregunta. ¿Qué hace esa gente? ¿Simplemente prioriza, lo anota, es una cosa mental?
Mira, hay dos como capas de esto. Hay una capa que es más metodológica, que hay distintas metodologías y maneras de tomar el tema. Principalmente, yo te diría que hay dos como corrientes. Una que es top-down, de arriba hacia abajo, es decir, planifica tu visión, qué quieres ser, lo que hablábamos, en el largo plazo, mediano plazo, tus objetivos, después tener un plan de acción, etc. Y hay
Y
otra
eso
gente que se ordena,
eso así,
por
escribiéndolo.
supuesto, por supuesto. Es que, ¿sabes lo que pasa? Si uno no lo escribe, si uno no lo anota, como sea, en el computador, en un papel, en qué sé yo, no hace el ejercicio completo. Te apuesto que todos somos productivos a medianoche cuando nos estamos tratando de quedar dormidos. Somos tremendamente productivos y cambiamos el mundo en esa media hora que nos cuesta quedarnos dormidos y al otro día vamos a salir a correr temprano y vamos a comer sano y vamos a hacer el doble del trabajo en la oficina y vamos a salir más temprano para ver a nuestra familia. Y claro que somos productivos, pero si no llevamos eso a una metodología, no vamos a lograr avanzar y nos vamos a quedar en esa productividad de medianoche. Y me gusta el concepto, lo voy a patentar. Productividad trasnochada.
Ya, entonces tú dices que, digamos, me parece súper bien el ejemplo y me sentí muy identificado con esto de productividad en la noche, que al final no resulta, como que uno se... Algo pasa en ese momento entre que apagas la luz y te duermes, en ese espacio que a veces es largo, a veces corto, es que nos ponemos muy, muy creativos, como muy productivos, muy organizadores. Bueno, pero volviendo a lo que tú me decías, esa gente que se planifica y escribe, ¿son los que realmente tienen bajo control, logran multiplicar su tiempo? Lo tomo con esta pregunta que tú pusiste ahí en tu sitio.
Sí, la gente, efectivamente, la gente que se organiza, que escribe lo que sus prioridades, que tiene claridad, no solo que las escribe, no es escribir las prioridades, sentarse y definir tu prioridad es el 99% del trabajo, si escribirlo es bastante fácil. Pero ese 99% del trabajo ya la mayoría lo tenemos hecho, si es lo que hacemos día a día, vamos priorizando. Si te quedaste una hora más en la oficina, y no fuiste a, no sé, te saltaste el cumpleaños de tu, no te invento, de tu mujer, priorizaste instantáneamente. No es que no tuvieras tiempo, decidiste usar tu tiempo en la oficina, en tu trabajo, versus en tu vida personal. Y esa priorización ya está hecha, entonces no es falta de tiempo. Ahora, si tú escribes esto, el problema pasa cuando esa misma persona escribe y en sus prioridades y en su foco, dice, ¿sabes qué? La relación con mi pareja no es muy buena. Quiero gastar más tiempo en esto. Quiero dedicarle más tiempo a mi pareja, a mi familia, qué sé yo. Y tú tienes claridad en torno a esa prioridad y después tu acción es completamente distinta, es la opuesta. Y eso hace que al momento de tú empezar a escribir, a anotar y tener claridad de tus objetivos de mediano y largo plazo, de tu visión, vayas contrarrestando con tu día a día y vayas haciendo esos pequeños cambios que son los que te permiten al final ser más productivo lo que tú elijas.
Y Roberto, y tú, cuéntanos sobre productivista.com, que la
Bueno.
gente que nos está escuchando, si va, cuando termine este podcast y vaya para allá, ¿con qué se va a encontrar?
Mira, el productivista nace al final de un choque de una mentalidad que ha estado muy en boga, tal vez ya va en media en retirada, pero quiero creerlo, ¿eh? Que es todo este tema de vanagloriar a los Steve Jobs, a los Elon Musk, a los Jeff Bezos, por sus logros económicos y de innovación financieros y de cambio del mundo, como dices, vamos a cambiar el mundo. Pero cuando uno mira un poquito detrás de qué es lo que hay en la vida de cada uno, no sé si has tenido la oportunidad de leer las autobiografías de estos tres ejemplares y de muchos otros, obviamente, tienen una vida que es un desastre, un desastre. Entonces,
Se ve la película de Steve Jobs, ese que de Michael Fassbender, que
claro.
efectivamente
Entonces, si
sí, tiene
no
varios problemas
reconoce,
personales.
estás separado, no reconoce a tu hijo, te peleas con todo el mundo, tiene una pelea. Horrible, entonces no quiero irme al extremo porque no digo que sea así en todos los casos, obviamente, pero hemos estado como en una esquina, como quien dice, ¿sabes qué? Da lo mismo la vida, lo que yo quiero en mi vida personal, siempre y cuando o en la medida que consiga, comillas, cambiar el mundo. Entonces hay un montón de gente emprendiendo proyectos, negocios, etcétera, o con ese mismo mindset trabajando en una empresa, diciendo, no importa, voy a dedicar estos años a estar acá, a sacarme la cresta, a avanzar, porque quiero ser Steve Jobs, quiero ir para allá, quiero ser Elon Musk, quiero ser, ¿cachai? Quiero que ese sea el prototipo. Y ese concepto a mí no me gusta, yo no me identifico con eso para nada. Yo al revés, voy mucho más de la mano, como quien dice, con un concepto de decir, ¿qué es lo que quiero lograr yo en mi vida? ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar a eso? Y punto, ese es como mi camino. No quiero conquistar el mundo, quiero hacer algo que me permita a mí estar tranquilo para disfrutar de mi vida, de todas las otras cosas, de las relaciones con mi pareja, con mi hija, con mis amigos, de mis hobbies, de mi tiempo libre, etc. Entonces, el productivista busca eso, busca priorizar, focalizarse, tener claro una visión para dónde avanzar y hacer en ese camino lo mejor posible, con un sinfín de metodologías, herramientas, aplicaciones, qué sé yo. Pero eso no implica que tengamos que sacrificar toda nuestra vida personal para lograrlo.
Ahí en el productivista tú haces algunas recomendaciones de herramientas, porque hay algunas muy conocidas, tipo Multimail, ahí cuéntanos tú, ¿cuál recomiendas tú para comenzar una vida y una planificación más productiva?
Mira, yo estoy en esto porque después de años. Yo te diría que los últimos 10, un poco más, 15 años tal vez, desde aquella época de la Palm Pilot, te diría, imagínate, y del Lotus Notes, ¿cómo olvidarla? Que estoy probando, buscando distintas herramientas de productividad. Y la conclusión, que es bastante evidente, es que la herramienta responde a una metodología de productividad y no una herramienta jamás, jamás te va a resolver ningún problema si tú no tienes una metodología detrás. Una metodología, no quiero sonar como que uno necesita leerse un libro de 500 páginas para tener una gran metodología. No, no, no. Pero si uno tiene una manera de hacer las cosas detrás, esa manera, si uno la entiende, qué es lo que le gusta, cómo funciona uno mismo, puede llevarla y tratar de aprovecharla en distintas aplicaciones, pero no al revés. Nunca hay que empezar a usar una aplicación porque, comillas, voy a ser más productivo usando esto que usando lo que hacía antes. Para nada. No hay mejores o peores herramientas. Incluso mucha gente utiliza lápiz y papel, así de simple, y son muchísimo más productivos que utilizando una aplicación. Ahora, en particular, a mí me encanta el tema digital y la penetración que ha tenido el mundo digital con los móviles, etcétera. Y por eso también reviso una serie de aplicaciones y cómo al final optimizar la productividad aprovechando y apalancando la metodología en estas herramientas. Es un poco el concepto. Ten primero una manera como organizarte y después busca las herramientas.
¿Alguna recomendada? ¿Cuál ocupas tú?
Yo, bueno, me he paseado por todo y de hecho como una vez al mes me cambio y me gusta porque es un ejercicio sano. Hoy día estoy ocupando primero el Newton, que se llama, que es una aplicación de email donde me concentra todos los emails. Tengo bastantes emails distintos, dispersos. Y antes usaba Gmail para concentrarlos ahí mismo, pero no es la mejor opción, así que estoy usando Newton.
Newton, okay.
Sí, para el tema de los emails. Segundo, estoy usando Todoist para manejar todas mis tareas pendientes y me estoy pasando o probando cómo funcionaría un sistema en Trello para el mismo fin. Como tú sabes, Todoist y Trello son herramientas un tanto distintas. Trello es mucho más visual, es más con esto de la metodología Kanban y todo este cuento. Pero me di cuenta que encontré nuevamente una metodología que me servía en Trello, porque lo había probado antes y no había llegado a ningún lado, la verdad. Me servían más las listas, tener listas como Todoist. Todoist al final es una lista de tareas, con tags, con fecha de vencimiento, con responsables, con todo lo que tú quieras de filtros, qué sé yo, pero es un listado. Y Trello es un Kanban board donde tú vas moviendo las tareas de manera horizontal.
Y lo puedes
Entonces,
planificar con otra gente, o sea, digamos, te queda como
pero
una
en
herramienta de
Todoist
gestión.
también, ¿eh? En Todoist también, sí, las dos.
¿Sí? Ah.
El tema es que aquí también hay otras capas de si tú buscas una herramienta también que te solucione todos tus problemas de productividad, también es muy, muy difícil porque hay gente que necesita, por ejemplo, imagínate yo tuviera que coordinar una reunión que tengo mañana con dos personas distintas y esas dos personas tienen que traer cierta información. Yo tengo que buscar una aplicación que me permita anotar el pendiente, que me permita anotar la fecha de vencimiento, que me permita invitar a estas personas y taggearlas, que me permita pedirle cosas a ellos y yo poner esa tarea en waiting for para saber que ellos me tienen que mandar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Conectar con el calendario, qué sé yo. Si esa misma aplicación yo quiero que me recuerde que al irme a la casa tengo que pasar a comprar el pan, es muy difícil.
Claro. No te sirve para eso.
Sirve, pero es muy complicado porque tú vas a abrir una cosa que va a ser grande, lenta, que tienes que poner 20 cuestiones en los campos, etcétera, para decir, no olvidarme de comprar estas tres cosas en el supermercado. Entonces, esos mundos hay que de alguna manera separarlos. Ahora, ¿cuál es el contra que hay? Mientras tú más separas tus mundos, porque puedes seguir así, mientras más los separas, más desagregada te queda la información y al final terminas con tres, cuatro herramientas donde tienes que ir terminando si es que tienes algún pendiente, lo que es totalmente absurdo.
Correcto. Oye, Roberto, me gustaría que nos pasáramos a un tema que está muy relacionado a lo que hemos hablado, que tiene que ver, es un tema un poco más global, que tiene que ver un poco la forma de que está cambiando el trabajo, la forma de trabajar. Hay un término que se llama la gig economía, que es como la economía de los pequeños encargos, que en el fondo donde nos contratan para proyectos puntuales y nuestra organización y financiera tiene que ser pensada así, para cosas puntuales, tipo Uber o Fiverr.com. Deja de leerte lo que dijo Hillary Clinton cuando era candidata a la presidencia, dijo, comentó este concepto, el gig economy, dice, muchos estadounidenses están ganando dinero extra alquilando una habitación libre, diseñando un sitio web, incluso manejando su propio automóvil. Esta economía bajo demanda o llamada gig está creando oportunidades emocionantes y desencadenando la innovación, pero también está planteando preguntas difíciles sobre la protección del lugar de trabajo y cómo será buen trabajo en el futuro. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú lo ves así? ¿Sientes que está habiendo una mutación en la forma que trabajamos? Cuéntanos.
Sí, completamente de acuerdo. Eso, ya, eso está pasando ya y no es una anécdota, eso, como tú dices, está pasando a gran escala. La industria, obviamente, el tema de Uber es siempre el ejemplo que se saca. La industria de los taxis en Estados Unidos, del transporte, te cambió radicalmente. Y así Airbnb cambió todo el tema de que cualquiera pueda arrendar. Antes también se podía, de alguna manera, pero la tecnología obviamente hace estallar esto de manera escalable. Entonces, en ese sentido, presenta nuevas oportunidades para generar ingresos. Ahora, el tema, el concepto del trabajo es un poco distinto. Al final, nosotros venimos de un... A nosotros nos está tocando este cambio, pero medio a medio, en términos de que venimos de una escuela nosotros donde estudiamos carreras universitarias que nos permiten trabajar en empresas, tal cual trabajaron nuestros papás por años hasta que se jubilan, y nosotros vimos eso hacia arriba. Y estamos viviendo hoy día algo completamente distinto, donde las empresas están utilizando menos gente, están siendo mucho más variables en términos de cómo contratan a las personas, y viene todo este tema de los microtrabajos, en el sentido no de Uber, sino que en el sentido de que tú vas a una empresa y haces una especie de consultoría, como quien dice, trabajas de freelancer y resuelves un problema en particular y después terminas. Los trabajos comienzan y terminan. Y ese concepto tiene pros y contras, obviamente, y hay que saber aprovecharlo, creo yo. Creo que quienes no lo sepamos ver en este minuto, vamos a pasarla muy mal cuando tengamos 60, 65, en qué sé yo, 25 años más, cuando, entre comillas, digamos, bueno, ahora nos toca jubilar y en realidad no nos va a tocar jubilar.
Si no sigue trabajando, claro, o de otra manera.
Claro. Bueno, tú mismo que también eres fan de Tim Ferriss en ese sentido, él habla de los micro retiros, ¿no? Dice, esta es la primera generación que no va a jubilar, va a seguir trabajando, y eso es bueno, no es malo, porque no es el trabajo, no es malo en la medida que tú estés haciendo algo que te gusta, que sepas, que te valoren, etc. Y vas a poder seguir trabajando, pero no en un sentido de explotación, de que como antes estás en la fábrica y tienes que trabajar y tienes 3 semanas de vacaciones al año hasta que te mueras. No es eso. El concepto es, tú trabajas en la medida que obviamente quieras hacer lo que te están pagando y recibas plata por ello, pero después esos trabajos comienzan y terminan y tú tienes un micro retiro. Entonces, en vez de planificar tu jubilación de varios años, planifica la hora y trabaja 3 meses y después ándate un mes de vacación y descansa. Y después trabaja otros 6 meses y así.
Pareciera que hay una relación más con del trabajador, más con proyectos que con empresas.
Así más, es, sin duda, pero la legislación en el mundo no permite ese tipo de relaciones. Es complicado. La ley, acuérdate, siempre va detrás también de estas revoluciones. Entonces, se puede hacer más complicado. Hoy día, y como tú dices, no solo por el término del momento del tiempo que necesita la persona, sino que también puedes contratar a alguien de cualquier parte del mundo. Entonces, estamos todos. Lo malo, como que uno dijera, el contra, estamos todos compitiendo contra todos. El pro, estamos todos disponibles para ofertas de trabajo de todo el mundo. ¿Qué más maravilloso que eso?
Espectacular. Roberto, quiero irme a y aquí como para cerrar nuestra entrevista. ¿Por qué estás en Hamburgo, en Alemania? Cuéntanos, ¿por qué estás allá?
Estoy acá por amor.
Por amor.
Mi mujer es alemana, nos casamos hace unos años y decidimos venir aquí a aprender al final, hay que conocer otras miradas del mundo, la cultura. Tengo la oportunidad, como ella es alemana, de conocer aquí esta cultura que nunca en mi vida me había acercado a la cultura alemana, y es fascinante, fascinante en todo sentido, el conocer gente que tiene otros criterios de hacer las cosas, maneras distintas de pensar, te abre un mundo completamente distinto. Esa es un poco la razón principal.
¿Cómo lo ves? ¿Algo que comentar desde el punto de vista como laboral?
Sí, mira, yo he trabajado acá con alemanes, he trabajado en una empresa alemana de medios también. Te diría que son un montón de cosas que llaman la atención, pero te lo resumiría en lo siguiente. Aquí tienen una cultura del trabajo que es muy seria, muy no de ser serio en el trabajo, sino que de entregar lo que tú te comprometiste a entregar. Si tú firmas un contrato de trabajo por 40 horas a la semana, tú trabajas 40 horas a la semana. Y aquí a la gente, por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ascender. y ahora vas a tener esta otra responsabilidad y vas a tener que trabajar 43 horas a la semana. Si tú me lo hubieses dicho eso allá, en Chile, en Latinoamérica, yo me hubiera reído porque entre 40 y 43 la gente igual se queda hasta más tarde, llega a cualquier hora, la hora,
Como que
como
da
que
lo mismo,
como que
peor.
es todo más desordenado, nadie controla esas cosas, y no es que no las controlen, hay máquinas de repente que te ayudan, pero no me refiero a eso. Aquí, si tú cambias de 40 a 43 horas, le estás diciendo a la persona tiene que estar 3 horas más a la semana, y eso es un hecho, y la persona si firma el contrato va a estar esas 3 horas más a la semana. Y mucha gente dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero trabajar eso, es más, quiero negociar al revés, quiero trabajar 35 horas a la semana y que me paguen menos, cosa que también para mí es bien rara, porque allá uno no negocia ese tipo de cosas, no negocia trabajar menos, a no ser que negocies como part-time, pero tú no negocias 1, 2, 3 horas a la semana menos. Acá se hace eso, se negocia por hora y como quien dice, por el nivel de o la relación entre trabajo y vida personal. Eso es muy, muy importante acá.
Roberto Castro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, muy interesante. Creo que son los dos grandes temas que tocamos, productividad de trabajo, son temáticas que nos van a acompañar siempre y por muchos años más. Así que estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación.
Cristian, gracias a ti por la invitación nuevamente. Invito a todos quienes quieran aprender o entender un poquito más de productividad personal, conectarse al productivista.com. Ahí tenemos clases, cursos, tenemos PDF, revisión de herramientas y estamos constantemente poniendo nueva información. Así que todos bienvenidos a inscribirse en el productivista.com.
Un gran abrazo, Roberto. Que estés muy bien.
Igualmente, chao.
Chao.